Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ocho de la mañana con 33 minutos y es momento de escuchar las tendencias.
Trendsetter.
Alejandro Cárdenas Ochoa, editor de Gossip, la sección de espectáculos, tendencias, música y más de la Organización Editorial Mexicana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Un tema interesante que traes hoy en tu portada de Gossip. Tienes la imagen de Mazinger Z, tienes a Astro Boy o Atom y tienes a una muñequita que no me acuerdo quién es. Pero tiene que ver todo con caricaturas japonesas.
Sí, con el anime, con la cultura, con el cine. Ahí llevamos una entrevista con una experta, una historiadora de la Universidad de Anáhuac, que es experta en la cultura china y japonesa, y que nos habla un poco de lo que ha sido en las últimas décadas, de finales de los 70 para acá, cómo fue la influencia, por lo menos en México y en el mundo, porque así ha sido como el desarrollo de la cultura asiática, ¿no? Primero la japonesa, después la china, y ahora, particularmente en México, vivimos una influencia de la cultura coreana, por lo menos en lo que respecta al entretenimiento, ¿no? Evidentemente, lo que más nos recordamos son estas series que formaron a muchos de nosotros, como Señorita Cometa, como Mazinger Z, como varias series, tanto de ficción como de caricaturas en dibujos animados, que fueron parte como de nuestra formación emocional. Y tenía que ver, lo que explica ella es que se ha ido apropiando paulatinamente la cultura, o se ha ido apropiando en México la idiosincrasia oriental en una cotidianidad que a lo mejor no la podemos percibir del todo así abiertamente, pero está marcada fundamentalmente. Estoy pensando que también el cine de terror, el mejor cine de terror de los últimos años, tiene una influencia oriental o asiática muy importante, y el Aro y todas esas películas tienen, o La Llamada, aunque tienen sus versiones en Estados Unidos, en el cine de Hollywood, pues son, tomadas, son remakes de las películas asiáticas, ¿no?
Hace algunos años, te cuento de esto que estás diciendo del cine de horror y de la influencia de las caricaturas japonesas, tuve la oportunidad de estar con Guillermo del Toro en Toronto. Estaba platicando con él precisamente de, entre otras cosas, su colección de robots. Como saben, él es un fan de ir de pronto. Bueno, yo estaba asombrado porque me decía: acabo de regresar de Hong Kong y fui al mercado. ¿Y qué fuiste a hacer? Pues a comprar robots, ¿no? Él colecciona robots. Y me contaba, ¿no? De pronto se metía, platicamos de un mercado en Beijing donde también compra robots, de que se va a Japón a comprar robots. Imagínate, o sea, es un hobby interesante para llenar su casa que tiene en California, porque también colecciona, además de eso, libros de vampiros y colecciona figuras históricas de las películas de horror. Y de pronto, platicando entre robots y su colección de robots y su colección de libros de vampiros y su colección de máscaras de monstruos y todo este tipo de parafernalia que tiene que ver con el horror, yo le dije: ¿qué crees que haya sido lo que modificó tanto como tu forma de pensar, de ver el mundo y de crear? Y él lo que me comentaba es que le encantaría saber quién fue el genio que en la década de los 70s, 80s tomó el control de la compra de contenidos para el Canal 5. Él decía, dice: yo quisiera saber quién fue el cuate que nos metió en México caricaturas como Astro Boy o Atom, que ponía a Remy, que ponía a Heidi, que ponía todas esas historias de los grandes narradores japoneses, ¿no? De estas historias japonesas en caricatura, y nos las puso en los 80s y que no supo, o a lo mejor sí sabía, que iba a transformar a toda una generación, dice, esa generación que somos nosotros los que ahora estamos creando películas de terror y con esta visión del mundo que queremos recrear nuevamente. Dice, ojalá pueda descubrir en algún momento quién fue el genio que en el Canal 5 compró todas estas historias y nos las recetó en su momento, pues para formarnos, porque formó varias generaciones a partir de estas narrativas de la cultura japonesa.
No, y además, y hay que ver que respuesta a eso, esta filia y este gusto que tiene por la cultura oriental también, este, del Toro, pues hizo Titanes del Pacífico, que es una herencia natural del callo de estos pleitos, de estos de grandes batallas con monstruos y
es una historia que él mismo me contó, se pirateó, igual de sí, una historia japonesa que no le dieron los derechos, ¿no? Y pues la pirateó y la recreó, ¿no?
Sí, ahí, por ejemplo, Netflix va a estrenar el próximo año la serie de Ultraman, esta serie del humanoide, no sé si se acuerdan.
Sí, claro, claro.
Va a estrenar una nueva versión que se estrena el próximo año. Entonces, digamos, está muy presente. A lo mejor, para las generaciones actuales, eso ya está, ¿no? O sea, las caricaturas ya estaban, ¿no? Uh-huh. Cuando llegaron. Pero sí tienes razón, a finales de los 70s y los 80s sí se marcó la televisión abierta, por lo menos, tanto en Imevisión o en el 13, como en el Canal 5. Digo, nos saturaron o nos llenaron de estas caricaturas que formaron nuestro... Tal vez no los cómics, porque era más difícil que llegaran, ¿no? Uh-huh. Solamente para coleccionistas, pero sí las series animadas fueron muy importantes. Yo me acordaba mucho de Señorita Cometa, uh-huh, porque era la serie que veíamos varios, y Chibigón y el doctor...
Takechi Koji,
pero era muy divertida la serie, y evidentemente, bueno, formó a toda una generación. Cuando después, bueno, ya vinieron los 80s y teníamos que ver Salvados por la Campana, ¿no? u otras cosas ya muy americanas, ¿no? O series inglesas que también se transmitían por Imevisión. Digo, ya parece, volvemos a la nostalgia, sin embargo, la nostalgia tiene un referente en este presente, ¿no? O sea, sí nos da cuenta de lo que somos y de lo que nos formamos. Por eso nuestro ánimo por estar viendo este tipo de películas, ¿no? Estos personajes como Sailor Moon, como Mazinger Z, como Astro Boy, pues sí, están muy... O los Caballeros del Zodiaco, están como muy presentes en la gente, ¿no?
Sí, además, Alex, bueno, te habla Noé. En tu texto mencionas que parte de lo que hacen cautivas a estas historias es la necesidad de impulsar a los jóvenes para que se vean capaces de vencer cualquier reto. O sea, detrás de esto sí realmente hay un enfoque. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, Mazinger Z, todas estas series, que aparte el dibujo animado era muy simple, ¿no? Ni Exacto. siquiera tenía todo esta carga de que hoy tenemos de efectos especiales, ¿no? Y inclusive hoy en día todavía siguen teniendo éxito, aunque se siguen reproduciendo, las seguimos viendo como eran originalmente, ¿no?
Sí, a lo mejor, evidentemente, para un espectador millennial, ver una animación en 2D o de dibujo casi plano, pero la historia que contaban puede fascinar a muchos, porque también hay un trasfondo en todos ellos. Si te acuerdas de Candy, de Remy, sí, o muchos de los superhéroes de estas ayer, eran personajes huérfanos.
Sí, Remy, cómo hacía sufrir, de verdad.
Era la telenovela infantil por excelencia, ¿no?
Ya le quería donar a mi papá, yo a Remy.
O encontrarte al señor Vitali, ¿no? Híjole. Yo creo que también es muy importante que esta transculturización habla de esos valores de que, aun siendo huérfanos, pueden salir adelante, pueden vencer sus miedos y pueden enfrentar cualquier tipo de retos. Creo que eso era como, o es como el centro o el sino de toda esta cultura, por lo menos enfocada a la animación. En el terror es otra historia, porque hay muchos elementos adicionales que se traspasan. Y sobre todo, el uso de la tecnología. A mí me parece, los Transformers y todos los Autobots y todos estos carros yo recuerdo que tuve esos carros y me emocionaban mucho, me divertía mucho que se pudieran transformar, ¿no? Y aunque eran unas versiones mexicanas, supongo, ¿no? Las que se vendían en México, porque también hay eso. Toda esta cultura se llevó a otros mercados, al mercado del juguete, al mercado de los videojuegos. Entonces, cada quien como que fue adaptando. Y en el caso de los juguetes también es muy importante, porque todos teníamos un Godzilla, ¿no? Exacto. Que es eminentemente un monstruo del ideario oriental, ¿no? En fin, yo creo que sí es muy importante que aterricemos. Hoy en día, me parece que es muy que destaca mucho la cultura del K-pop. Ya vamos a hablar más adelante, estamos preparando algo sobre el K-pop, porque es esta música coreana, el pop coreano, que está arrasando por todo el mundo, y en México tiene unos grandes seguidores y nunca nos enteramos de los conciertos que hay, solamente cuando se muere algún personaje, como recién pasó, que hasta hubo veladoras en el Monumento de la Revolución porque se suicidó un cantante de coreano. Uh-huh. Entonces me parece que hay otro mercado y hay otro nicho que se está moviendo. Aquí en México llenan espacios muy grandes y nadie los publicita, todo. Uh-huh. Parece que es en redes, y yo tengo alumnas, por lo menos en la universidad, que están muy clavadas con el tema del K-pop y saben mucho, y eso les permite irse permeando de la cultura coreana, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Las series, que eso también está... vean los índices de consultas en Internet, en YouTube, sobre todo de las series coreanas, es muy alto ahora. Vamos a hablar después de esto, porque creo que es un tema que da para mucho más, ¿no?
Pues consulte hoy la edición de Gossip en los periódicos de la Organización Editorial Mexicana, como El Sol de México. Ahí pueden encontrar esta sección, o en la plataforma www.elsoldemexico.com.mx, donde Alejandro Cárdenas Ochoa, como editor de Gossip, nos presenta pues la conquista del mundo de estos personajes como Astro Boy o Atom, Mazinger y todos ellos que nos acompañaron a muchos de nosotros durante nuestra infancia y que nos formaron también con estas narrativas, como ya comentaba Noé y Alejandro, estas narrativas que hoy le dan forma a otros productos culturales en el mundo. Muchas gracias a Alejandro Cárdenas. Muy buenos días.
Buenos días.
I want to food.